fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down. When nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away. Shalom amigos, bienvenidos a su programa El Taller, El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y doy gracias a Hashem por permitirnos una semana más para seguir aprendiendo aquí en compañía de nuestra querida Rabanit Yael Stoliar. Y antes de iniciar vamos a dedicar y agradecer el gentil patrocinio de nuestra querida amiga, la señora Alma Diego. Le agradecemos por permitirnos, por compartirnos esta valiosa clase que nos está ayudando a todos, pero y este programa es para la elevación del alma de sus señores padres, la señora Emiliana, hija de Felicitas, y el señor José, hijo de Esperanza, y también en favor de todo el pueblo de Israel. Y bueno, después de hacer esta dedicatoria, ahora sí vamos a saludar a nuestra querida Rabanit, y cedele la palabra para que empiece con la clase. Shalom, mi querida Rabanit, bienvenida. Es un placer tenerla nuevamente aquí en este programa. El Valor del Habla, bienvenida. Le cedo el micrófono.
Muchas gracias, Hanna. Gracias por su presentación tan cálida, tan profesional como siempre. Y saludos hasta el hermoso estado de Veracruz, como bien dice usted. Y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, gracias a la señora Alma, gracias al Creador por permitir una semana más de estudio. Y bueno, acá estamos para seguir repensando y planteándonos el tema de qué tan valioso es cuando nosotros cambiamos nuestra forma de hablar, pensamos las palabras antes de decirlas, nos preocupamos por lo que vamos a decir cuando se trata de alguien más o simplemente nos callamos. Un poco, de manera un poco esbozamos puntos importantes de esta clase. Y bueno, vamos a seguir estudiando algunas de las enseñanzas del Hafetz Chaim. Y nos dice él que es que qué importante es que nosotros sepamos que cuando estamos viendo una situación o estamos escuchando una historia, no tengamos conclusiones precipitadas, ¿sí? Incluso cuando las cosas parecen ser tan claras como nosotros las estamos viendo, incluso en este caso hay que ser cuidadosos y no ir muy rápido con nuestro pensamiento. Tratándose de una persona normativa, tenemos que darle siempre el beneficio de la duda. Y hay una anécdota que justo escuché esta semana de un rabino que me gusta escuchar mucho sus enseñanzas, y él contaba que una persona se acercó a contarle esta semana respecto a este concepto. Le dijo, qué fácil juzgamos a la gente y no nos damos cuenta de que en realidad estamos viendo pues algo no de la manera adecuada. Hablando de sí mismo, le contó al rabino y le dijo que esa semana en el lugar que él estudia, se llama Kollel, que es un lugar donde estudian los hombres, que ya son casados, y se puso el rabino del Kollel un letrero en la cocineta del lugar, donde la gente va y se hace café, calienta su comida, y el rabino encargado puso un letrero. Queridos Abrehim, o sea, queridos estudiantes de Torah, por favor, usen los vasos que son de plástico para tomar agua y los vasos de cartón para tomar té o café. Y explicaba el señor que posiblemente habiendo tantos estudiantes, dice si los vasos que son de plástico son más baratos que los que son de cartoncito, ¿no? Que son para líquidos calientes. Dice, entonces seguramente ya al ser tantos alumnos, tantos estudiantes, todos los días, tantas horas en ese lugar, y pues ya económicamente significativo, al punto que el rabino tuvo que hacer esa petición. Los vasos de plástico para el agua fría, para el agua normal, y solamente si van a tomar un líquido caliente, entonces los otros. Entonces dice que él, esta persona que cuenta la historia, llega a la cocineta, dice, y ve que otro señor se agarra un vaso de cartoncito, ¿sí? Y ¿qué hace? Se sirve agua fría. Y toma un vaso, ¿sí? Y dice que él empieza a sentir coraje, porque dice, el rabino puso un letrero, está enfrente de sus ojos, el hombre está parado enfrente del letrero y no le está haciendo caso al rabino, ¿sí? Está rompiendo esa pequeña regla que el rabino pidió. Dice, se termina de tomar su vaso y vuelve a llenarse agua fría en ese vaso. Y dice que se siente todavía más molesto, al punto que lo enfrenta y le dice, eres una persona sinvergüenza. Dice, ¿cómo puede ser? No estás viendo que está el letrero del rabino, lo que dice, y tú, no haciéndole caso, está prohibido lo que estás haciendo, reprochándole, ¿no? Regañándolo. Y entonces la persona que estaba tomando agua dice que termina de tomar su agua y le dijo, mira, te voy a explicar lo que está pasando. Estoy yo llegando y tengo mucha sed. Entonces me serví agua para tomar. Como te diste cuenta, tomé dos vasos y ahora me voy a preparar un café en este mismo vaso. No quise agarrar un vaso de plástico, si de por sí voy a usar este mismo vaso y voy a, así estoy ahorrando un vaso. Entonces, la persona que le reprochó y que lo juzgó y que lo juzgó y que le además, bueno, pensó mal de él, se enojó con él, ¿no? Lo insultó y todo lo que hizo, se sintió muy avergonzada y dijo, sí es cierto, o sea, yo no sé lo que va a pasar un segundo después. Y si bien es cierto, la imagen que me estaba dando es que él estaba yendo en contra de esa petición que estaba ahí, en realidad lo juzgué para mal y en realidad yo me hice una película. Es una anécdota súper chiquita, súper simple y súper cotidiana, además, que algunos de ustedes pueden ubicar en el día a día. Y espero que a estas alturas los que vienen siguiendo estas clases ya estén un poco más entrenados, por lo menos en el hecho de pensar más lo que están, cómo están viendo a la gente, cómo la están juzgando. De cuestionar estos pensamientos que a veces nos vienen sin que realmente hagamos mucho, mucho trabajo y ahí está el pensamiento y ahí está el juicio y ahí está el enojo hacia los demás o está el coraje o el hecho, el ego que también aparece en todas estas escenas y recordar qué importante es que a pesar de que estemos viendo algo, no necesariamente sabemos las razones o el detrás de cámaras, ¿sí? Ahora, otra cosa que nos dice el Jafet Haim es que cuando una persona está escuchando, escucha que alguien está hablando mal de alguien más, que dijimos que es escuchar el Lashon Hará, decíamos que tiene dos opciones, que la recomendación de la Torah es, o más bien la ordenanza de la Torah, no es una recomendación, es una ordenanza, es no creer ese reporte. No creerlo, yo no creo eso que me dijeron, hasta que se demuestre lo contrario o hasta que yo lo corrobore lo contrario, no lo tengo que creer. Y nos dice que hay tres pasos a realizar cuando una persona, digamos, al final sí creyó, sí aceptó la Shonara. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Número uno, fortalecerse y desarraigar esa información de su mente, o sea, eso que pensó que era real y descubrió al final que era mentira, para ya no creer esa información. Perdonando un poquito resfriada, como quizá algunos de ustedes ya lo notaron y voy a tener que hacer unas pequeñas pausas. Bueno, el número dos dice que deberá aceptar sobre sí mismo ser más cuidadoso en el futuro de no aceptar la Shonara, o sea, romper con eso, decíamos, ese mecanismo automático de que yo recibo información y entonces me la creo en el instante. Es proponerse a partir de ahora, cuando yo escucho algo, lo voy a poner bajo juicio, ¿sí? Lo voy a dudar. Lo voy a cuestionar y no voy a creer todo lo que la gente venga y me cuente. Y el número tres, confesar su pecado hacia Kadosh Baruj Hu, Biduy, Y además nos aclara que estos dos últimos puntos, el de aceptar sobre sí mismo, ser más cuidadoso, y el tema de hablar con Hashem y decir lo que uno hizo negativamente, es parte de todo proceso de teshuva. Aquí estaríamos enfocándonos en el tema de la teshuva del habla, pero en sí en todo proceso. Bueno. También respecto del tema de aceptar una información que es falsa, en la Torah, sí, en todos los temas de juicios de la Torah, se necesita que haya por lo menos dos testigos para que entonces haya una, o sea, la información tenga valor. Pero también nos aclaran que no solamente son dos testigos de que vienen y me tocan a la puerta y o dos amigas, imagínense la escena, ¿no? Varias amigas tomando café y dos de ellas relatan lo mismo en contra de alguien más. Eso no cuenta como dos testigos. Nos aclara el Hafetz Chaim que dos testigos se refiere cuando es enfrente de un Beit Din, o sea, enfrente de un tribunal, ¿sí? En este caso tribunal rabínico, pero bueno, en general también a nivel legal, enfrente de un tribunal. Pero si es en el día a día, en lo cotidiano, así sean dos personas, no vamos a creer el reporte. Pero acuérdense que, como explicamos la vez pasada, hay diferencia entre creer y que lo que sí se nos permite es que podamos no creer el reporte, pero sí voy a tomarlo en cuenta, ¿no? Voy a, ¿cómo íbamos a sospechar? ¿Sí? Sospechar de eso que se está diciendo. Se puede investigar si es algo relevante. ¿Sí? Voy a poner dos ejemplos. Ustedes van a un lugar de visita con su familia y entonces empiezan a escuchar que están hablando mal de alguien, que es su vecino. ¿Sí? Su vecino, y entonces ustedes ni lo conocen, no saben quién es. Ya explicamos en ocasiones pasadas cómo hay que actuar, el no aceptar ese reporte, el inclusive hacer que se cambie la conversación o levantarse de ahí, o sea, se pueden hacer varias cosas, pero de entrada no. Ahora, en este caso, por ejemplo, no es algo que incumba a la persona, no es alguien con quien la persona que está escuchando convive, e inclusive digamos que el reporte sea verdadero, no es algo que a la persona le va a afectar, ¿sí? Entonces, en este caso, quizá no aplicaría inclusive el permiso de sospechar de ello. ¿Por qué? Porque no es una persona ni a la que se le conoce, ni con la que se convive, ni con la que se va a tener trato. Entonces, ya está, uno escucha, uno no cree y simplemente intenta zafarse de esa situación para no caer en escuchar cosas negativas. Está la otra opción, que se está hablando de alguien que ustedes sí conozcan, de alguien con quien ustedes sí convivan, con alguien que quizás sí podría tener una repercusión futura, de manera personal o con alguien cercano a ustedes. Entonces ahí decíamos, sí, está esa opción de que yo voy a sospechar, no voy a creer el reporte, pero voy a quedar con esa información como, bueno, quizá si es relevante, investigar, intentar aclarar si es algo cierto o falso. Y el rabino Israel Salantes dijo una vez algo que, no sé, quizá les va a parecer un poquito fuerte. A mí personalmente me lo pareció y dice, el onceavo mandamiento es no seas tú un tonto, lo que significa que la Torá nos obliga a usar la inteligencia y la experiencia de vida para guiar nuestro camino. Así que cuando alguien conocido por ser deshonesto intenta estafar todos los ahorros de tu vida, no estás obligado a juzgarlo favorablemente y darle el beneficio de la duda. O sea, si ya se trata de una persona que se sabe que roba, que pide dinero prestado y que nunca lo devuelve y que está abusando, que está robando a la gente, entonces se aplicaría esto que nos dice el Rav. O sea, no tenemos que pecar de ingenuos, no tenemos que decir, ah, claro, yo soy no ágina, entonces voy a hacer el bien a toda la gente, pero ese bien termina transformándose en mal propio. Es muy importante no confundir. Entonces, uno tiene permitido aceptar la Shonara cuando se trata de una persona que es Rasha, un malvado, una persona que intencionalmente está haciendo repetidamente acciones que perjudican a otras personas y que además no está mostrando ningún interés en cambiar, en arrepentirse, en mejorar, en enmendar el daño que ha hecho a otras personas o a sus propiedades o la confianza que ha roto. Entonces, todo eso es importante que haciendo ese análisis, entonces podamos llegar a la conclusión de qué postura tomar. Si se dan cuenta, entonces, o sea, ni se trata de creerlo todo, ni de refutarlo todo, sino va a depender mucho de cada situación. Hay algo, un instrumento que también nos sirve para distinguir si se trata de una persona que es malvada, o sea, que se gana este título de malvada, o alguien que no, porque hay que ser francos, todas las personas nos equivocamos, cometemos errores, entonces seguro que sí, nosotros mismos pudimos haber tenido cierto comportamiento que no es del todo gentil o del todo honesto y por lo tanto, pues la persona podría decir, no, bueno, entonces yo hice daño a alguien y entonces ya por eso voy a ser juzgado como malvado. No, no necesariamente. Si la persona hace este proceso de arrepentirse, de reconocer que hizo daño, de ir con la persona y enmendar el daño que se hizo, entonces eso por supuesto que es muy importante. Cuando se habla de un rasha, decimos, es alguien un malvado, es alguien que repite y repite y que causa daño y que lo hace a propósito y que además no tiene intención de remediarlo. Por otro lado, también hay muchas personas que están actuando o que estamos actuando desde el automático, cometiendo errores, haciendo daño y que no necesariamente es por ser malvados, sino por una falta de conocimiento o una falta de autoanálisis o por un automático o por guiarse por leyes que no son adecuadas realmente éticamente o socialmente o culturalmente, pues eso va a ser importante. Entonces, ahí digamos que le queda a uno el elegir si es una persona que se sabe que no necesariamente es malvada, pero que quizá sí, es una persona que se sabe que no es muy cuidadosa, digamos, en su trato con la gente, o que no es muy cuidadosa en cómo, por ejemplo, maneja el dinero. Por ejemplo, un tendero, ¿no? Que se sabe que, bueno, si por ahí le dan 1 o 2 pesos de más, pues bueno, ya se termina quedando y no los devuelve. Y se sabe que hay uno que sí es muy, muy honesto y devuelve. Entonces, bueno, va a haber diferencia, pero repito, no siempre la gente que comete estas transgresiones sabe que está robando, ¿no? Porque decíamos, hay culturas, hay lugares donde, bueno, pues 1 o 2 pesos como que no se cuenta tanto como un robo, aunque ciertamente lo es, pero los valores, digamos, están tan poco arraigados en la cultura o más bien se considera que un robo, bueno, es alguien que viene y asalta, ¿no? Que de hecho eso es lindo, en el lenguaje de la Torah existen los términos de que un tipo de robo que es sin que la persona se da cuenta, ¿sí? O sea, la persona se volteó y ya el que roba se lo mete calladito y sin que lo vean y sin que nadie se entere. Ese es un tipo de robo. Ahora, hay otro tipo de robo que es todavía más grave, que es con violencia, ¿no? Que es, o sea, con coerción de dámelo o te hago algo, ¿no? O te daño. Ambos son robo al final de cuentas. El que fue escondido y sin que la persona se dio cuenta, pues igual fue robo. El otro ya es con violencia y es todavía más grave, pero en ambos casos son robo, ¿no? Entonces, el punto aquí es que nos toca elegir, digamos, en el día a día. Por un lado, no juzgar a la gente tan duramente, pero sí se puede elegir. Si uno ya sabe que hay una tienda o en una gasolinera donde te quitan parte de lo que uno está comprando, o sea, sí, es un robo, pero uno entiende que no es porque la persona es malvada, sino porque lamentablemente para eso le da su ética. Bueno, entonces uno tiene esa posibilidad de no involucrarse en ese tipo de negocios o con ese tipo de gente. Pero por otro lado, hay que ser muy cuidadosos de no tacharlo de malvados, porque decíamos, lamentablemente, pues la ética está muy deficiente, ¿no? En el mundo actual. Ahora, una persona que realmente con alevosía, que disfruta, que se sabe que planea, entonces eso ya es otro nivel. Eso sí caería en la categoría de un malvado. Entonces queda también para reflexión y algo que nos habla la Parashá y que me hace pensar en este tema respecto a. Hay una mitzvah justo en esta Parashá que es devolver objetos perdidos, ¿sí? Que es algo que por lo menos, no sé, digan ustedes en los comentarios que vamos a tener más adelante, en la cultura latina no es algo como tan arraigado. Perdón, o sea, personas que se encuentran, por ejemplo, teléfonos y obviamente es como, bueno, ya es mío, ya me lo quedo, ¿no? O encontrarse alguna prenda de valor o algo pequeño, no importa, pero es como, bueno, ya me lo encontré y ya es mío. Algo muy lindo que pasa acá en Israel es que la gente, cuando se encuentra cosas así de valor, es que pone letreros, ¿no? Letreros de encontré en tal autobús o en tal parada o encontré en el parque y poner ciertos detalles cuando es una cuestión pues de valor y quien me dé detalles pues se lo devuelvo, ¿no? Y la gente está muy, muy interesada en devolver, en que no se queden ningún objeto que le pertenece a alguien más. Al contrario, o sea, hay que salir y buscar al dueño, no solamente esperar a que el dueño venga a recuperar su objeto perdido, sino hay que buscar y hacer ese esfuerzo por devolverlo. Pero lo que nos dicen los sabios, además de esta explicación doble que tiene esta mitzvah, o sea, sí es una mitzvah así literal, de que si hay un objeto perdido hay que devolverlo. Pero también nos dicen los sabios que el objeto perdido es la Torá. Y que hay personas que no fueron instruidas en la Torah y hay que devolverlas a la Torah. Es como devolver ese objeto perdido, el alma de la persona, devolverlo a la Torah. Y justamente hablando de esto, de personas que no fueron instruidas, que no fueron enseñadas, que crecieron en otra cultura y que no saben el valor de la Torah, esa es una función que cada uno de nosotros, de ustedes, en su nivel y en su círculo y con las personas que quizá puedan tener ese interés, esa apertura, hablarle de la importancia de lo que son las leyes no ágidas y de la importancia de estos valores, qué tan importante es el cuestionar, ¿no? Esa ética que se nos ha enseñado. Y por lo tanto, esa es una manera de poder hacer esta mezcla. Ahora, también hay comentarios que suelen ser casuales, que uno suele decir quizá sin mucha intención de dañar, simplemente a veces porque hay conversaciones, quizá les haya pasado, ¿no? Como que la gente se queda así sin conversación y como, bueno, ya no hay nada que decir y entonces ahí se aprovecha para empezar a decir cosas inapropiadas o hablar de la gente o quejarse de alguien. Entonces, qué importante es que hagamos ese análisis en nuestras conversaciones. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué están llenas mis conversaciones? ¿De información valiosa? ¿De cosas que construyen? ¿De cosas que ayudan? ¿De experiencias que inspiran? ¿De cosas que pueden ayudar a los demás? ¿O de crítica, de enojo, de chisme? ¿No? Qué importante es que en esas cosas que parecen tan casuales, pero que son tan importantes, pongamos peso como si estuviésemos siendo juzgados, como si en ese momento, porque de hecho eso pasa, ¿no? Todo lo que nosotros decimos está siendo escrito en nuestro libro de vida, y que cuando llegue el final de nuestros días, ese libro se va a abrir. Y todo lo que dijimos ahí va a estar escrito, inclusive si fue algo casual, si fue algo sin intención. Si fue dicho con toda la intención del mundo, todo va a ser escrito ahí y nos va a tocar dar cuenta de eso que está ahí escrito, de eso que que salió de nuestra boca. Por eso es tan importante el ser más cuidadoso, el no decir cosas a la ligera. Creo que también algo que está muy poco valorado en la cultura occidental es eso, es como, bueno, yo digo algo y puede que esté equivocado, pero bueno, yo ya hice ese comentario, ¿no? Como que, bueno, no importa, si me equivoqué, pues ya me equivoqué y no se toma con seriedad el hecho de que quizás está dañando a una persona, a un negocio, a una familia con hacer un comentario a la ligera. Entonces, qué importante es que tomemos toda la seriedad del asunto y cuidemos nuestras palabras, también tratándose de nuestra familia, también tratándose de los cercanos a nosotros. Qué importante es usar palabras que sean cálidas, palabras que son no con severidad, como decíamos, no de juicio, no de estar siempre siendo exigentes con los demás, sino de ser cuidadosos, de ser amorosos. Y la verdad que en ese aspecto es donde se vuelve todavía más difícil, se vuelve más difícil el aplicarlo, porque mientras más cercanos somos, más involucrados emocionalmente estamos, y por lo tanto, al estar más involucrados emocionalmente, nos es más difícil ser objetivos y ser mucho más cuidadosos, porque a veces por las emociones nos dejamos llevar y decimos cosas que pueden lastimar, que pueden marcar, que pueden hacer daño, sobre todo en las personas más cercanas a nosotros, porque piensen, no es lo mismo que una persona que ustedes no conocen en la calle les diga una crítica, así es su mamá, su hermana, su primo, quien les dice esa crítica. ¿Qué crítica pesa más? ¿Sí? Entonces, si pudiésemos tener una báscula del peso de las palabras e ir todos los días pesando las palabras que vamos diciendo a la gente y que nos dijeran, mira, esta palabra, esta frase, esto que tú dijiste pesó tanto, ¿no? En la vida de esta persona. Quizá si tuviésemos esa posibilidad, nos lo tomaríamos como un asunto muy serio, muy de mucho cuidado. No existe esa báscula que pesa las palabras porque no podemos leer la mente del otro, no sabemos el impacto que va a tener. Pero sí podemos intentar por lo menos el hacerlo con la mejor intención o tener cuidado de que quizá eso puede ser interpretado de otra manera o que quizá eso puede estar afectando a la persona. Que otro punto que no hemos tocado, que es que a veces uno puede decir algo como muy, muy objetivo, pero algo que sea real, digámoslo así, y la otra persona quizá no está en su mejor momento y está en un estado más sensible. Y entonces esas palabras tengan un efecto todavía más fuerte, ¿no? Entonces, digamos que no hay una regla de decir, si dices esto, va a pesar mucho o poco, no lo sabemos porque depende también de la interpretación de la persona que está recibiendo esas palabras, ya sean palabras positivas o palabras negativas, pero hay un impacto, eso es cierto, ¿sí? Las palabras no se las lleva el viento, las palabras impactan primero que nada en nosotros mismos, impactan en la persona que las está recibiendo e impactan en la sociedad como tal, porque entonces seguimos repitiendo esos patrones, esos códigos de lenguaje, de comunicación. Eso a nivel de la sociología y la lingüística se estudia bastante, pero también impactan a nivel espiritual. ¿Construimos mundos superiores con nuestra palabra o los destruimos? Tenemos un poder muy fuerte en la palabra, el cual no necesariamente tenemos muy consciente. Y por eso es importante que poco a poco y todos los días intentemos ser más y más y más cuidadosos con nuestras palabras, más y más cuidadosos con las personas con las que están a nuestro alrededor, más y más cuidadosos con el hecho de que hay personas que están recibiendo, están siendo receptores de esas palabras. Entonces, bueno, cada quien lo somete a análisis, cada quien decide cómo usa esta información, cómo primeramente la trabaja en sí mismo, porque a veces, ¿qué pasa? Que decimos, ah, sí, yo ya llevo 2 meses, no sé cuánto tiempo llevamos ya estudiando este tema, el tema del habla. Y pensamos, bueno, yo ya llevo 2 meses, ya mejoré y quizá nos damos ya ese lujo de decir, bueno, yo tengo que enseñarle a la gente, yo tengo que corregir a la gente. Y entonces, ¿cómo se puede hacer, digamos, un buen uso del hecho de lo que yo dije anteriormente, que sí, podemos ser luz, podemos ayudar, podemos llevar a la gente a que se acerque a las palabras de Torah, pero cómo se logra eso sin ser incisivo, sin juzgar, sin ser una persona que está encima de los demás, sintiéndose superior o sintiéndose que entonces viene a cumplir una misión en su vida de ser el que trae un mensaje importante. Entonces, por eso es importante que cuando queremos ayudar a alguien a que se corrija, primero que nada tenemos que trabajarlo nosotros, tenemos que decir, ah, sí, es algo que yo ya trabajé o que ya estoy mejorando, tengo ya, digamos, este derecho de poder hablar de eso. Eso sería primero, pero el tacto también, la manera en la que se va a decir, ¿qué tan receptiva está la otra persona? O sea, no siempre se puede ir por la calle. Yo conocí a una persona cuando era niña que tenía ese estilo, ¿no? Que iba por el metro y ya iba diciéndole a la gente, ah, mira, yo conozco una crema que te va a ayudar para quitar el acné, ¿no? Por ejemplo. Quizá en su intención era, bueno, era, entre comillas, ayudar a la gente, pero no tenía nada de tacto y podía al final terminar hiriendo a esta persona, ¿no? Y la persona se cree que hizo, wow, la gran acción del día porque le dio a la persona que se encontró en la calle una receta para adelgazar o para el acné o para lo que sea que supuestamente la persona le ayudó. Entonces, qué importante es ese tacto, es ese cuidado de que no siempre tenemos esa posibilidad de hablar, inclusive que estamos viendo que alguien está cometiendo una situación o que tenemos algo que puede ayudar a la gente, hay que tener mucho, mucho cuidado, no así a la ligera como yo les decía a esta persona que en el camión, en el metro, en la calle, se iba encontrando gente y le iba supuestamente ayudando, ¿no? A veces pensamos que ayudar a la gente es una cosa, pero en realidad, al final, no toda la ayuda, digamos, es ayuda si no se da de la manera correcta. Entonces, es también para cuestionarlo, para analizar que no todo lo que vemos tenemos que decir algo al respecto, tenemos que hacer énfasis en ello y que muchas veces, decía yo, el trabajo espiritual más importante es saber callar. Saber callar y entonces sí, hablar en el momento que sea necesario, pero no desde el impulso, no hablar desde el impulso, no criticar desde esa emoción que la persona se siente arrebatada, no enojarse con el otro y gritarle por esa emoción que la persona ha estado desde la frustración. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos ir reflexionando y añadiendo eso al día a día. Y también cuando la gente nota que hay un cambio que se está dando, hay algo digamos, estamos ahí trabajando. Número uno, la gente se van a dar cuenta ustedes, o si no es que ya se están dando cuenta, que la gente ya sabe, como, ay, con esta persona yo no puedo hablar de chismes, porque me termina o diciendo que hablemos de otra cosa, o me ignora, o se va. O sea, como que la persona también ya empiezan a captar que con esta persona mejor me cuido cómo hablo, ¿no? Y ese es un impacto lindo, que inclusive que la persona no le esté diciendo, mira, no me hables de esto, con el simple hecho de darse la vuelta, irse, ponerse serio, ya está generando un impacto en el otro, por lo menos encontrarse con dicha persona. Y bueno, que sea para reflexión, que cada quien podamos ir haciendo esos cambios, esos pequeños switch en nuestra vida, en nuestro lenguaje, y que logremos ver frutos de cómo impacta en la gente, en nosotros, en nuestra familia. Y que es un trabajo además interno muy importante, ¿no? Decíamos en ocasiones anteriores acerca de todo el trabajo de los pensamientos. Y bueno, está pendiente un tema que quiero conversar con ustedes, como cuando es en el momento que se está dando ese pensamiento y la persona lo quiere decir, pero es ese trabajo de voluntad muy fuerte de quizá lo digo en otro momento o quizá no lo digo, porque ahí es cuando es mucho más difícil. Pero bueno, queda para otro encuentro y les invito a que si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún saludo, pues bueno, ahora es el momento para poder hacerlo y adelante con sus comentarios. Hanna, la escuchamos por favor y para acá estamos para poder ayudar. Si tengo alguna respuesta pertinente, se las hago llegar.
Y bueno, amigos, pues los invitamos, como ahorita acaba de decir nuestra querida Rabanit, los invitamos a que nos escriban, que hagan sus preguntas y sus comentarios, todo lo que ustedes nos quieran compartir, que aquí los estaremos leyendo. Y bueno, mi querida Rabanit, ahorita usted cuando nos comentaba, recordaba yo que a veces, principalmente cuando vamos a visitar a nuestros padres, luego de repente nos empiezan a platicar así, ¿no? Nos quieren contar, desahogarse quizás. Y pues nosotros debemos, ahora sí que por honra a los padres debemos de escucharlos, ¿no? Y pues ahorita nos acaba de dar una información muy valiosa, ya que pues no cree, ahora sí que tratar de escucharlos, darles un consejo y desecharlo de nuestra mente, ¿no? O sea, hacer, ahora sí que no. Como ahorita nos decía, no creerlo. Y también en una ocasión escuché que decían que lo mismo es cuando el esposo, más bien cuando la esposa llega al esposo y le platica la Shonara, también escuché que dice que el esposo debe escucharla, aunque sea la Shonara, y no debe decirle que no. Algo así, medio escuché. ¿Eso es verdad? ¿O si el esposo debe?
Gracias por la pregunta, Fana. Sí, pero depende de la situación. O sea, no cualquier tipo de Lashonara, digamos, una situación que tiene a la persona muy, muy acongojada, siendo la esposa, por ejemplo. Tuvo una situación que realmente le afectó, que realmente le está pasando mal y que necesita hablarlo con alguien. No cualquier situación, sino situaciones que son así como muy, muy, que tocan mucho a la persona y que para resolverlo necesita hablarlo, en el caso de la pareja se permite. En el caso de los papás, igual, pero no es que entonces uno tiene permitido escucharlo todo y entonces aceptarlo. También en el caso de los papás se puede decir, mira, mami, no tengo mucho tiempo para estar contigo, vamos a platicar de otra cosa, ¿no? O sea, muy sutilmente se puede cambiar el tema, pero con los papás también se tiene que aplicar esta regla y con la pareja también, a menos que decíamos es una situación que realmente la persona está muy afectada y necesita hablar de eso. Y también es importante que en ese medio de que la persona habla, el intentar neutralizar las cosas, o sea, sí validar que la persona se está sintiendo mal, pero también un poco como matizar el asunto y decirle, mira, quizá no fue su intención o quizá, dependiendo, habrá situaciones donde no, simplemente escuchar y ya no decir nada, pero si la situación da, entonces sí intentar ayudar y decirle, quizá no tuvo esa intención de lastimarte o de afectarte. O sea, se puede inclusive ayudar a la persona. Y algo más que iba a decir respecto al tema de los papás, que justamente hoy estaba yo en una clase y la Rabanit que la estaba dando decía, qué importante que a veces, dice, nosotros tomamos el lugar de los papás, o sea, a veces invertimos los roles, ¿no? De que uno como hijo se pone, o la vida, digamos, lo pone cuando los padres empiezan a ser más mayores y los hijos tienen que cuidar a los padres. Y ella contó una anécdota muy, me pareció a mí muy impresionante, que fíjense, también tiene que ver con el tema del habla, que dice que su mamá estaba internada y estaba, pues se entiende que estaba en una situación bastante crítica. Y que dentro de eso en el hospital le dio como un evento más, que al principio pensaron que era un evento cerebrovascular, al final resultó que no, pero, o sea, se entiende que la mamá estaba afectada. Y entonces que los médicos le dijeron, mira, no hay más que hacer, o sea, tú decides si te la llevas o la dejas internada, le dijeron a la hija, ¿sí? Dice que ella, pues, se puso muy nerviosa porque dijo, o sea, qué responsabilidad tan grande, ¿no? O sea, es la vida de mi mamá, ¿cómo voy a decidir yo? ¿Me la llevo o la dejo? Dice que estaba muy perturbada con esta situación y de repente pensó en esta idea que ella dijo, que a veces hay esta inversión de roles y dijo, bueno, pero yo soy la hija, ella es mi mamá, yo soy la hija, ¿no? Ella es como la que está por encima de mí. Y dice que ella se acercó y le preguntó y le dijo, mamá, ¿qué quieres? ¿Quieres quedarte en el hospital o quieres irte a la casa? Dice que su mamá abrió los ojos y le dijo, a casa, que esa fue su respuesta. Y entonces ella dijo, ya está, o sea, mi mamá se quiere ir a su casa. Y le dio ese lugar, ¿no? Decir, bueno, es mi mamá. Y ella quiere irse a su casa y Baruch Hashem, bueno, la dieron de alta, dicen que consiguió ambulancia, se la llevó a su casa y que su mamá Baruch Hashem se recuperó en su casa y bueno, de ahí recuperó la salud. Pero, ¿por qué digo esto? Porque quizá a veces en esta convivencia con los padres, decía yo, sentimos quizá que tenemos que ser los maestros de los papás, ¿no? Quizá o si ustedes están ya en este mundo, este recorrido de la Torah y de la búsqueda de las mitzvot que le corresponde al Bnei Noaj, y por ahí ustedes dicen, ah, yo también quiero que mis papás aprendan, y yo qué sé, y a veces intentamos usar medios que son no tan adecuados. La mejor manera en la que nosotros podemos influir en la gente con la que convivimos es con nuestro ejemplo, y si nosotros tenemos un cambio, la gente va a decir, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿De dónde está viniendo ese cambio? Y esa es la mejor influencia que podemos tener con toda la familia. Así que bueno, hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, querida Rabaní. Tenemos acá un saludito de nuestra amiga, perdón, desde Costa Rica. Ay, perdón. Es de nuestra amiga Alicia y dice, agradecida a la Rabaní, doña Alma, a la radio, compañeros y compañeras, bendiciones. Gracias, querida Alicia, por sus bendiciones. Nuestra amiga Alba Licea pone acá un comentario que dice, gracias por el programa, el creador siempre le sustente. Amén, igualmente. Y dice, una vez una persona me dijo, ¿quieres ver quién es honesto? Déjalo una hora frente a dinero ajeno. Shalom a todos. Shavua a Tov, a la Rabani Yael, hasta Israel y buen fin de semana a todos los noágidas. Gracias, querida Alma, perdón, Elba, por este comentario. ¿Quieres ver quién es honesto? Déjalo una hora frente a dinero ajeno. Sí. También nos escriben aquí en el grupo de El Valor del Habla. Nuestra amiga Elba Licea dice, gracias por el programa, el creador siempre le sustente. Y nuestra amiga Alma Torralba dice, Shabbat Shalom, estimada Rabanit Yael y al equipo de la radio y a todas. Gracias a usted también, mi querida amiga. Nuestra amiga Alma Torralba dice, estimada Shabbat Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio, también a la querida Alma Diego, Anita y a todos, bendiciones. Bendiciones también a usted, mi querida amiga. El señor Alfredo Arrieta nos escribe y dice, gracias por compartir. Gracias también al creador principalmente, a nuestra querida Rabanit y a usted también por estarnos acompañando. Tenemos acá un mensaje de nuestro amigo Jaco Méndez y dice, Shalom, escuchando atento la enseñanza de la estimada Rabanit Yael Stoliar, la importancia del habla, gracias. Dice también nuestra amiga Elba Licea, también hay un dicho que dice, la primera impresión cuenta, cuidado cómo nos dirigimos a los demás, gracias. Gracias a usted, mi querida Elba. Nuestro amigo Jacob dice, mi humilde comentario, me gustó la frase, ahora devolver la Torah perdida a las personas que andan alejados. En mi caso, creo que en los demás noágidas ya no juzgamos a las personas como antes. Así es, mi querido Jacob. Estamos aprendiendo. De repente, así como que se nos va, pero debemos tratar de cuidarnos. Nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos dice, sin lugar a dudas, el cuidado del habla empieza por ser consciente de nuestras palabras y el esfuerzo que debemos hacer todos los días en cuidar nuestras palabras. Nuestro buen decir es una labor que no termina. No podemos confiar en que ya lo sabemos todo al respecto. Muy bonito comentario, estimado Juan Pablo. Estimada Rabaní, ¿quiere decir unas palabras de acuerdo a lo que acaba de decir nuestro estimado Juan Pablo?
Perdón, se me cortó un poco, no escuché.
Se lo vuelvo a leer, dice, sin lugar a dudas, el cuidado del habla empieza por ser
Sí.
consciente de nuestras palabras y el esfuerzo que debemos hacer todos los días en cuidar nuestras palabras, nuestro buen decir, es una labor que no termina. No podemos confiar en que ya lo sabemos todo al respecto.
Así es, o sea, es un trabajo que no se termina y que justo todos los días es esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de hacerlo diferente y de si un día por ahí, bueno, nos resbalamos un poco o nos caímos, bueno, el siguiente día tenemos esa posibilidad de enmendar y de ser más cuidadosos, pero si la conciencia, digamos, no es algo que ya lo adquirí y ahora ya me acompaña todo el tiempo, sino que es justo eso, ¿no? Todo el tiempo en cada conversación, en cada situación, seguirlo trabajando.
Gracias. Nuestro amigo Jacob dice, Shalom, gracias estimada Rabanit Yael Stoliar por la clase, estimadas Hanna Hernández, Alma Diego y oyentes Noágidas, reciban las bendiciones desde lo alto, Shavua Tov para estimada Rabanit Yael para Israel, que Hashem les siga protegiendo, gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, estimado Jacob. Nuestro amigo Juan Pablo Ruiz dice así, gracias Rabanit por sus enseñanzas, que el eterno bendito es su nombre, le bendiga siempre. Amén. Gracias, estimado Juan Pablo. Nuestra amiga Maggie Pérez nos dice, Shalom, saludos querida Rabanit, muchas gracias por la clase, es de mucha edificación para todos nosotros. Saludos a toda la comunidad, bendiciones. Bendiciones también para ti, mi querida amiga. El eterno te bendiga muchísimo. Y bueno, mis queridos amigos, mi querida Rabanit, son todos los comentarios, los saludos que nos enviaron nuestros amigos. Le agradecemos muchísimo por estar este día con nosotros y le gustaría despedirse o agregar algo más.
Sí, quisiera agregar que además estamos en días que son muy importantes de la Teshuvah, que seguramente ustedes están estudiando o han escuchado el concepto en otras clases, ¿no? O han leído, y que justamente consiste en retornar al Creador, el enmendar los daños que quizá hemos hecho. Entonces, bueno, eso es esta buena oportunidad, si sabemos que ya dañamos a alguien, pedir perdón. Justamente este instrumento de la boca, de la palabra que es algo muy preciado, es oportunidad para que hagamos eso, para que pidamos perdón quizás si dañamos a alguien, o para hacer las paces con alguien que quizá estamos un poco alejados, y usar el habla de manera positiva, usar el habla de una manera que podamos influir en nosotros, influir en los demás. Decía yo hace rato que somos juzgados por todas nuestras palabras, por nuestras acciones también, inclusive por las cosas que pensamos, dependiendo de qué tan lejos vamos con los pensamientos. Y por eso entonces también, inclusive si pensamos algo que sabemos que es recurrente y que no es adecuado, entonces también de eso tenemos que hablarlo con el Creador y decirle que es algo que queremos mejorar. Y justamente estaba yo estudiando algo muy interesante sobre el tema de la Hibodedut, que a veces se suele ya como usar como muy de manera coloquial, ¿no? Yo hago Hibodedut, o sí, hay que hacer Hibodedut, pero en realidad, la Hibodedut es esa toma de conciencia donde no estamos haciendo otra cosa nada más que hablar con el Creador de nosotros, y es un trabajo que además es súper difícil de llevar a cabo, pero que justamente, fíjense que tiene que ver este proceso, es a usar las palabras, ¿no? O sea, hacer el buen uso de las palabras, y una buena influencia de las palabras, que no es fácil, y sin ningún velo, sin ninguna barrera, digamos, frente a Hashem, que Él nos conoce, ¿no? Con Él no hay poses, no hay mentiras, es ser nosotros. Y qué importante también es entonces poder practicar lo que cada quien pueda y a su medida y a su nivel, pero bueno, también que digo que queda como reflexión y como tarea si alguien quiere el ir ejercitando ese buen uso del habla en su propia persona y en los demás, ¿no? Pero decía yo, es importante sobre todo en estos días. Y bueno, gracias, gracias Hanna, gracias a la radio. Gracias por este espacio, gracias a la señora Alma por patrocinar la clase y bueno, también por la idea de esta clase, porque fue ella la que la propuso, la que apoya también para que se dé y todos ustedes que se conectan para escucharla. Entonces, gracias a todos, que tengan bendiciones, protección del Creador, mejora en su persona, en su crecimiento espiritual. Y con la ayuda del Creador nos estamos encontrando la siguiente semana para seguir estudiando. Hasta luego. Bendiciones.
Muchísimas gracias, mi querida Rabanit. Que todas las bendiciones que nos acaba de dar también se le regresen multiplicadas a usted y a su familia y a todo el pueblo de Israel. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Enviamos un saludo afectuoso hasta los Estados Unidos, Colombia, Rumania, Costa Rica, Alemania, Argentina, Venezuela, Perú y por supuesto México. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo hasta sus países. El Eterno les bendiga mucho. Y bueno, amigos, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos a todos por acompañarnos este día. El Eterno les bendiga mucho. Los invitamos a que se conecten a la radio Noaj de los diferentes programas. Y pues bueno, se despide su amiga Hanna Hernández. El Eterno les bendiga mucho y deseo que todos tengamos una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Y nos vemos para dentro de 8 días en otro episodio más de El Taller, el Valor del Habla. Shalom. Nobody can bring me down. We are the light we shine on.